CL, tu próxima buena decisión.
Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital y RIM, Vivir Mejor. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago. También nos pueden escuchar a través del dial en Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7. Cielos despejados en la capital, a esta hora 17 grados aproximadamente. ¿Cómo están, María José Soto, Nicolás Vial?
Bien, muy bien. Reviviste, José.
Sí, ya estoy.
Tuviste secuelas de la cuarta dosis.
Resucita. Fueron 24 horas bastante duras, pero después de eso me siento mejor que pre-vacuna.
Nosotros ayer sin ningún empacho ni secretismo. No te echamos el agua, pero era para hablar un poco, porque íbamos a hablar de vacunas también.
Sí, es que yo creo que a muchas personas les está pasando lo mismo, que se están vacunando con cuarta dosis. Bueno, he sabido de muchos casos, algunos que no les pasa nada, como a ti, José.
Claro, ¿de qué dependerá?
Y algunos que les agarra.
Ahora, yo me asusté y empecé con paracetamol, agua, todo.
Pero es que ayer cuando salimos del estudio ya estabas con la idea de un bidón de paracetamol.
Sí.
Así que yo creo que la ciencia funciona, ¿eh? Sí, chicos, la ciencia funciona.
Quiero para sentirse mal.
Pero dura poco, así que el llamado es a vacunarse, cuarta dosis justa y necesaria, sobre todo ya cuando llevamos un buen tiempo desde que nos vacunamos la última vez.
Es verdad.
Ya, tenemos hartas noticias que contarles. Las primeras, anuncios, por ejemplo, del gobierno respecto del sueldo mínimo. Se habla de 400.000 pesos para este año. Hay reacciones, sobre todo de las pymes, que dicen, bien, estamos de acuerdo, pero siempre y cuando se concrete esta promesa de la moneda de subsidiarlo al principio en un 100%. Les vamos a contar qué, cómo, dónde.
Ese es uno de los temas. Siguen las repercusiones por los rechazos a los proyectos de retiro. Hay un tema político ahí que le vamos a estar comentando, que vino desde la bancada de la DC, de un diputado de la DC. Ahí hay versiones encontradas, digamos, con respecto a llamados que habrían habido de personeros de gobierno sintiéndose aliviados por el rechazo de la propuesta de los parlamentarios, pero también de la propuesta del gobierno, así que ha sido parte también de las reacciones durante la mañana. Y también otras informaciones: el presidente Boric estuvo participando en la CEPAL, en la primera reunión COP1 tras la firma del acuerdo de Escazú. ¿Qué significa? Hacemos la bajada también de lo que tiene que ver esta reunión. Dijo el presidente Boric: nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Términos medioambientales.
Oye, y en noticias internacionales, el Kremlin le entregó a Kiev una oferta de negociación en plena ofensiva en el Donbass. Por supuesto, vamos a estar mirando con atención lo que está pasando esta ofensiva de Rusia. También vamos a ir a Reino Unido, porque la justicia británica autorizó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, algo que el periodista no quería por ningún motivo. Probablemente podrían apelar. Y también, por supuesto, vamos a comentar lo que está pasando con Netflix. Las acciones se están desplomando más de un 35%, entre otras cosas por la caída de usuario y también de ingresos.
Claro, y la caída de usuario tiene que ver con que el fin de las cuarentenas y el aumento de la inflación y la necesidad de todos de recortar ciertos gastos que no son tan necesarios.
Sí, porque de repente uno tiene un montón de plataformas.
Claro, es que en cuarentena yo creo que sí, uno era proclive a encariñarse con más de una plataforma. Claro. Pero claro, otra cosa es con guitarra.
No, yo veía tele nomás.
Veías tele, yo.
Tú veías televisión abierta.
Solo TVN.
No, he dicho ningún nombre yo.
Ya, oye, tenemos la pregunta del día.
Apretados me dicen. Puede ser también.
Apretado, sí, tacaño.
Está pidiendo la clave toda.
No es tacaño.
Se conseguía las claves.
Y mira, ahora con la inflación como está, hay que ser fundidor.
Razón.
Hay que ser
el
fundidor.
Tiempo te da la razón.
El tiempo y la gente que me ha criticado por esa mano de guagua, que está mal dicho, tiene razón. Ya. Tenía razón yo.
Ya, vamos con la pregunta del día. Los invitamos a participar en todas nuestras redes sociales y la pregunta es la siguiente. La Convención Constitucional aprobó un sistema nacional de carácter universal, público e integrado. ¿Qué te parece? Te dejamos tres alternativas: bien, mal o no entiendo. Explíquenme.
Explíquenme ustedes. Ya, está con nosotros Kiki.
Igual
nosotros
les vamos a explicar.
Sí.
Que, para que voten con información.
Si
aún así no lo entienden, pueden votar por la opción.
A ver si alguien les explica.
Pero no los dejaremos solos. No los dejaremos solos.
Estamos con ustedes.
Ya, Kiki, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno.
Tú nos vas a explicar entonces.
Yo les voy a leer los titulares.
Ya,
ahora, si no entienden, a la una se los vuelvo a leer.
Sí,
y pongan más.
Que a veces pasa, ¿eh? Pero.
Vamos.
Pero te tengo fe.
El Ministerio de Salud informó 2.515 casos nuevos de COVID-19 y 8 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 4,55%, luego de que se informara el resultado de más de 50.000 exámenes en antígeno y PCR. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de menos 32% y menos 52% para la comparación entre 7 y 14 días respectivamente, y en tanto todas las regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 y 14 días. El presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración de la primera reunión de la COP1 del Acuerdo de Escazú. El encuentro se concretó en la sede de la CEPAL en Santiago y tiene como motivo, entre otras cosas, revisar el estado de avance en la implementación de este acuerdo y avanzar en su operativización. En su discurso inaugural, el mandatario apuntó a la necesidad de trabajar en conjunto con los países de la región para enfrentar la crisis climática y a su confianza en el Congreso para concretar la ratificación del tratado por parte de Chile. La oposición inició los contactos para el acuerdo previsional y pidió celeridad en la reforma sobre la inexpropiabilidad. El diputado Francisco Undurraga ve positivamente la mayoría política que tendría Chile Vamos, Republicanos, el Partido de la Gente e incluso la Democracia Cristiana. Junto a estos diputados de oposición hicieron un punto de prensa para abordar que la Convención Constitucional rechazara una iniciativa que buscaba la inexpropiabilidad de los fondos de pensión. El pleno de la convención aprobó el Sistema Nacional de Salud de carácter universal público integrado. Respecto a la existencia y del funcionamiento de las ISAPRES, el inciso que permite los seguros privados voluntarios, que no pueden sustituir o duplicar el rol del Estado, volvió a la comisión para una nueva revisión. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, partió rumbo a los Estados Unidos para sumarse desde hoy a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, evento que cada año reúne una amplia gama de autoridades económicas de los más diversos puntos del planeta. Junto a esto, se confirma que el jefe de la billetera fiscal se reunirá con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, con el fin de fortalecer las relaciones internacionales. El alcalde de Valparaíso, Jorge Charpe, emplazó al gobierno del presidente Gabriel Boric a resolver el debate en torno al proyecto ferroviario que pretende unir Santiago con Valparaíso. Estas declaraciones surgen luego de que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, dijera que el proyecto ferroviario es difícil de concretar, algo que el alcalde negó, asegurando que existen estudios que señalan que es factible y que ya hay inversionistas interesados. Emmanuel Macron y Marine Le Pen se enfrentarán en una crucial debate a 4 días de la elección en Francia. Ambos candidatos buscarán atraer los indecisos y los votantes de izquierda que en la primera vuelta se inclinaron por Jean-Luc Mélenchon. El Parlamento finlandés comenzó hoy a debatir su adhesión a la OTAN para proteger mejor ante la posibilidad de una gestión rusa, y su candidatura a la alianza se ve como muy probable. A pesar de las últimas advertencias que hizo Rusia sobre los refuerzos nucleares en la región del Báltico, si Finlandia o Suecia se unen a la alianza militar liderada por los Estados Unidos, Finlandia tiene la intención de tomar una decisión pronto. Prohibió la participación de tenistas rusos y bielorrusos en la edición 2022 por la invasión de Ucrania. Los organizadores del Gran Slam británico, que se llevará a cabo el 27 de junio al 10 de julio, adoptaron esta medida que podría extenderse a otras competencias.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Lo entendí perfecto.
Bueno, muy bien.
12:08. Oye, partimos revisando algunas de las principales informaciones que están marcando la jornada. Una de ellas tiene que ver con el salario mínimo, porque distintos ministerios, entre ellos, por supuesto, el Ministerio del Trabajo, encabezado por Janet Jara, y Mario Marcel, de Hacienda, concretaron ya la tercera ronda de reuniones con la CUT, con la Central Unitaria de Trabajadores, principalmente orientada a poder avanzar en un acuerdo para el reajuste del sueldo mínimo y el proyecto de ley de reforma previsional. Ahí entonces Jara puntualizó que fijaron la decisión en torno a que es necesario un reajuste del salario mínimo mismo y que se han comprometido en el programa de gobierno y que tiene contemplado avanzar en una suma de 50.000 pesos este año, con lo que pasaría de 350.000 a 400.000 pesos. Ahí entonces la ministra decía que van a seguir dialogando, porque si bien quedan tiempos acotados para la presentación del proyecto de ley, dice que les motiva a hacer el mejor esfuerzo para poder llegar a un acuerdo y que les permita avanzar concretamente y que dé cuenta de una forma de relación que es sustantiva y que tiene que ver con el diálogo social para avanzar en el trabajo. Hoy día en La Tercera se publicaba que las negociaciones del gobierno buscarían llegar específicamente a los 400.000 pesos, esto en septiembre, y aceptarían fijar otro reajuste automático en enero conforme a criterios técnicos que se observen en cuanto a la inflación y también el crecimiento, que serían factores que por supuesto influyen en este tema. Y desde el gobierno destacan que el programa del presidente Gabriel Boric contempla llevar el ingreso mínimo a 500.000 pesos hacia finales de su administración. Ahí el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, calificada este encuentro como muy constructivo, apuntando que va a permitir lograr un acuerdo y una agenda de trabajo futuro y que va a permitir ir vinculando un ciclo de negociación con lo que sigue. El presidente de la CUT, que también estuvo en esas reuniones y según lo que destaca La Tercera, David Acuña decía que en esta reunión han avanzado y han entregado propuestas al gobierno. Están hablando más allá del monto, que es muy importante. Le hemos pedido al Ejecutivo, dice, que haga los esfuerzos necesarios para poder zanjar pronto esta discusión. Jara, la ministra del Trabajo, indicó también que se iniciaron conversaciones ya con las micros, pequeñas y medianas empresas representadas por Conapyme, con quien se abordó el tema del salario mínimo, porque sabemos que para ellos también es un tema aumentar el salario mínimo, sobre todo para la pequeña empresa. Así que están en conversaciones. Habló no solo de eso, del salario mínimo, también de la reducción de la jornada laboral y también de la reforma previsional. Y por otra parte, la ministra del Trabajo adelantó que el próximo 27 de abril comenzarán los diálogos tripartitos descentralizados para avanzar en un proyecto de ley de reforma previsional. Así que de alguna forma también con esto, con lo que se viene ahora en adelante, con la reforma previsional, se trata de dar un poco vuelta a la página con lo que fue los rechazos a los retiros de fondos de pensiones.
Bueno, estaba viendo reacciones, por ejemplo, a de Juan Pablo Suet, que es de la multigremial de emprendedores. Estaba hablando con él recién para preguntarle qué le parece si efectivamente hay una, si se está sociabilizando tanto como se ha planteado por parte del gobierno este aumento de 50.000 pesos, que llegaría a los 400.000 pesos el salario mínimo. Y él lo que está diciendo es que le parece muy bien que se avance este sueldo mínimo de 400.000 pesos en la medida de que el gobierno cumpla con la promesa que hizo de que en el fondo sean las grandes empresas y a las micro pequeñas empresas se les subsidie el 100% el incremento por inflación, tal como lo acordamos la semana pasada, decía, con el Ministerio de Economía. Por lo tanto, él le plantea su apoyo a esta iniciativa siempre y cuando se cumplan estos compromisos, que son importantes para las pymes.
Eso. Sí. Subsidio es que base al tema inflación.
Y un 100%.
Y un 100%.
Pero lo que dice del extra, me imagino.
Claro,
de la inflación, del aumento de los 50, sí, de los 50 mil pesos en el fondo.
Delta que queda, digamos.
Claro, sí. Dice, se les subsidia a las pequeñas y medianas empresas el 100% del incremento por inflación, tal como se acordó con el Ministerio de Economía, dice Juan Pablo Suet, representante de la multigremial nacional de emprendedores. En la misma línea, por ejemplo, está el senador Matías Walker, que está diciendo ahora que está de acuerdo con la ayuda a las pymes para poder cumplirlo, es decir, este anuncio tiene que estar linkeado sí o sí con apoyar económicamente, por lo menos en el principio, a las pymes. De hecho, lo que dice el demócrata cristiano, que es parte del documento Ordenemos la Casa, que entregó ayer la Democracia Cristiana, con un montón de cosas como de coordinación y de avances en reformas estructurales, donde efectivamente haya avances en el tema. Por ejemplo, estaba hablando ahora con el ex ministro del Trabajo, Patricio Melero, que me acaba de responder del tema. Me dice, es importante al salario mínimo que se proponga sumarle 50.000 pesos del subsidio de ingreso mínimo garantizado, que es un derecho para todos los trabajadores.
Claro, desde esa institucionalidad podríamos decir que ya está creada, que el ingreso mínimo garantizado en el gobierno anterior, porque si uno habla, y ahí, bueno, son las dudas que surgen y tienen que conversar los gremios, los sectores, las pymes, con el ejecutivo acá, que es el que finalmente lo pone en el proyecto. Uh-huh. Si ese subsidio del 100% sobre la inflación es al inicio, claro, porque tú decías, plantearlo desde el inicio. Bueno, porque sabemos que cuando se ponen los subsidios, el inicio puede ser hoy, los próximos meses, y después se puede formar como permanente.
Claro.
Porque digamos que las pymes tampoco tienen una gran espalda para solamente estar no sé, un par de meses con el subsidio y luego...
Y menos en un año que sabemos que va a haber recesión en el fondo.
O sea, se habla de la eventualidad de una recesión técnica, claro, de que la inflación va a estar alta de aquí hasta el próximo año. Es un tema donde hay que sacar los cálculos y no es para nada fácil. Claro, es una buena alternativa, pero finalmente hay que ver los pros y los contras y cuánto cuesta. Sí, aquí todo cuesta plata.
Todo cuesta plata y suena harto, como dices tú.
Yo creo, no tengo el número acá, pero con la cantidad de pymes, que son muy importantes, son las que más dan trabajo en Chile.
Totalmente.
Todo un tema. 12 de la tarde con 14 minutos, yo les comentaba, hoy en la sede de la CEPAL en Santiago se realizó la primera reunión de la conferencia de las partes, COP1, del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, el acuerdo de Escazú. Recordemos que finalmente una de las primeras medidas del gobierno entrante fue ratificar y firmar el acuerdo de Escazú. Bueno, a raíz de esto se desarrolla lo que es esta primera reunión de la conferencia de partes. El encuentro, que se dio en formato híbrido, se lleva entre el día de hoy hasta el 22 de abril. Se reúne por primera vez autoridades, representantes de los países que son parte del Tratado Ambiental de la región. Y en la ceremonia inaugural estuvo encabezada por el presidente de la República, Gabriel Boric, en un acto que se da un año y medio después que el pacto fuera ratificado y suscrito por diferentes países, no Chile, porque recordemos que no se había firmado, definición que tuvo el gobierno anterior. El presidente Boric apuntó a la necesidad de trabajar en conjunto con los países de la región para enfrentar la crisis climática y a su confianza en el Congreso para concretar la ratificación del tratado. Claro, porque se da este encuentro, pero el Congreso tiene que ratificar el acuerdo de Escazú. Sí. Que según la mirada no debería tener grandes faches, digamos, grandes problemas, pero tiene que haber una ratificación del Congreso del país luego de la firma del Ejecutivo en este caso. Tenemos una responsabilidad de la que debemos hacernos cargo, dijo Boric, una responsabilidad que no es posible abordar solo entre los marcos de los Estados-Nación, y eso creo que es muy importante. Es muy importante que volvamos a propósito de la pandemia a entender un principio muy básico en el que no debemos mover en el mundo hoy. O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado, dijo el presidente chileno, y yo creo que el acuerdo de Escazú apunta a la idea de salvarnos juntos, de trabajar juntos. Manifestó también su interés de posicionar a Chile en América Latina. Chile es un país profundamente latinoamericano, estamos orgullosos de ello, y agregó que con nuestros hermanos latinoamericanos vamos a trabajar en conjunto para enfrentar la crisis climática provocada por la acción del hombre con criterios también de justicia climática. Uno de los temas que estuvo abordando en esta ceremonia inaugural el presidente de la República, Gabriel Boric, con respecto a esta COP1.
12:17, quería contarles temas de educación, porque luego de la polémica que causó el anuncio del Ministerio de Educación, encabezado por Marco Ávila, sobre suspender el CIMSE para el 2022, para este año, algo que sería zanjado hoy en el Consejo Nacional de Educación, ayer el titular del Mineduc esbozó un poco más las intenciones de la cartera, las intenciones que tiene para dejar atrás dicho instrumento tal como se le conoce hoy en día. Y según lo que dijo el secretario de Estado es que pretenden, junto con el proyecto de educación integral y el que mejora la implementación de la nueva educación pública, es ingresar un tercer proyecto, que sería el de modificación del sistema de aseguramiento de la calidad. Consultado si se busca la eliminación definitiva del CIMSE, Ávila respondió que jamás se buscaría eso, sino que ellos creen que hay que reformularlo con tal de que no permita generar consecuencias negativas que podrían terminar incluso, dice, con el cierre de las escuelas. Es eso lo que actualmente tiene el sistema de aseguramiento de la calidad y sobre el cual dice que van a presentar un proyecto de ley que podría modificarlo. Así que, en ese sentido, lo que decía el ministro Ávila es que se apunta a una medición que puede ser más de carácter muestral, censal, y no necesariamente a todos los niños, o a lo mejor solo podría ser a dos grandes niveles, sin información que sea pública, sino que solo llegue en sobrecerrados al establecimiento para que tomen medidas de cómo mejorar los aprendizajes, con información privada también para el Ministerio de Educación y para el diseño de políticas públicas y para investigadores. En el fondo, lo que decía el ministro es que se le va a buscar quitar todas las externalidades negativas que ha tenido el CIMSE después de tantos años, y planteó que además el gobierno no está en contra de las mediciones ni tampoco de tener un sistema de evaluación de calidad de la educación, y que nunca han dicho eso. Ahora, la cartera también aseguró que aún todo está en estudio, nada está zanjado, y para elaborar el proyecto, según lo que explicaba el ministro Ávila, se invitará a distintos actores que van a participar del sistema, académicos, organizaciones, asociaciones gremiales, a que piensen juntos por qué razones el sistema educativo podría tener una manera de medir o evaluar los aprendizajes de los estudios, y él dice que cree que es importante, que no puede tener esto consecuencias. Así que es parte de lo que se está analizando por parte del Ministerio de Educación. Luego, como les comentaba, de haber pedido la suspensión del CIMSE, el Ministerio de Educación ya está anunciando ahora un proyecto para modificar el sistema de medición de calidad. Así que vamos a ver qué sale del Ministerio de Educación en ese sentido.
12 del día, 19 minutos. Este año tenemos elección, y una elección obligatoria y súper importante, que es apruebo o rechazo el plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre, para lo cual hay fecha si eventualmente quieres cambiar tu domicilio. De hecho, este 1 de mayo a las 12 de la noche vence el plazo para solicitar el cambio de domicilio electoral registrado, así como cualquier otra modificación al registro electoral con miras a la elaboración del nuevo padrón electoral que va a funcionar para el plebiscito constitucional. Este plazo forma parte de una serie de modificaciones a la ley aprobadas por el Congreso, entre las que se hace aplicable el plebiscito de salida, la asignación de un local cercano al domicilio electoral registrado por el Servicio Electoral.
Eso es bien importante, perdona, que quería complementar eso, que siempre cuando vienen las elecciones, siempre anunciamos de que ahí termina el plazo para el cambio de domicilio, pero ahora tiene como otro cariño, tiene mayor importancia porque...
Mejorar tu situación en el fondo.
Claro, porque antes era un tema de que efectivamente si tu casa cambiabas de domicilio, igualmente te podían mandar a 20.000 cuadras más allá, claro, a votar. Ahora no va a ser así, todavía 20, falta 20.000 es mucho, perdón, ya, qué exagerado. Pero con el tema del proyecto de ley que está avanzando en el Congreso, que todo apunta que de aquí al 4 de septiembre estaría oleado y sacramentado, el cambio de domicilio va a ser importante porque donde tú vivas va a ser a votar cerca de donde tú vives. Entonces, como que esto toma una importancia mayor y es bien relevante.
Claro, de todas maneras que es relevante. Acuérdate la elección anterior de los tacos tremendos que hubo,
los
problemas que hubo con el transporte público, la gente no podía ir.
El día, sí,
claro,
sí.
Hubo un montón de acusaciones, la gente también reclamando que estaba muy lejos de los locales de votación, claro, etcétera, etcétera. Entonces es importante estás lejos de tu local de votación, te cambies, te inscribas de nuevo, y para eso tienes plazo hasta el 1 de mayo. Que el elector mantenga un domicilio electoral actualizado va a facilitar el cumplimiento del sufragio obligatorio para el plebiscito constitucional. Recordemos que el plebiscito es el próximo 4 de septiembre, donde habrá dos opciones en la papeleta: apruebo o rechazo. Tanto la consulta como la actualización de domicilio electoral se pueden hacer vía online, sin moverte. Ya no es como antes, que uno tenía que ir, ¿te acuerdas?, firmar un libro. Sí. Yo fui a escribirme así.
Sí,
no. Suena muy antiguo.
Yo también, sí, me fui a escribir ahí.
Apenas cumplí 18, ahora, creo que el primer día, una cosa.
De hecho, hace un par de...
Y pones tu firma en un cuadernito.
Hace un par de meses me venía acá a la radio y pasé por una casa donde estaba el cuadernito donde a los 18 años me inscribí para votar, y ya no existe esa casa.
Más encima, ahora es un edificio.
¿En qué elección votaste tú? ¿Cuál fue tu primera elección?
La primera fue una municipal, pero no me acuerdo.
Ah, ya.
Sí, fue una municipal.
La mía fue Ricardo Lago, Joaquín Lavín. ¡Qué antigua! ¡Uy, soy súper vieja!
¡Avancemos! No, mira, no me está. Maté. Hace tanto tiempo no es. Yo también voté en eso, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, no estamos tan lejos nosotros. Ya, bueno, pero es un tema.
Yo estoy más lejos de usted.
Sí,
que tú. Pero además yo me inscribí tarde. Ni siquiera voté la primera elección que pude votar.
¡Qué rebelde!
No, bueno, ahora fue dejada porque tenía que ir a inscribirme y fue dejada.
Ahora es automático, porque ya
no
hay última hora.
No, para ahora es inscripción automática.
Sí, claro, es verdad.
12 de la tarde con 23 minutos, vamos a Valparaíso, porque declaraciones que entregó el ministro de Transporte sobre un tema que está ahí hace harto tiempo, el tren a Valpo. Uh-huh. Salió el alcalde Sharp a pedir explicaciones al ministro de Transporte por sus dichos sobre el tren a Valparaíso. Contemos un poquito qué pasó. A principios de abril, ante la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputadas y Diputados, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, abordó el proyecto del tren Santiago-Valparaíso, señalando que queremos acelerar los estudios. Buena noticia, porque de alguna manera algo que ya está hace tiempo dando, uh-huh, más que dando vuelta, algo que está en estudio, la idea era acelerarlo. Sin embargo, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, dijo que era difícil el proyecto, apelando a considerar si la responsabilidad social nos da para concretarlo. Recordemos que todos los proyectos de infraestructura tienen el concepto de responsabilidad social, es decir, y de hecho, otro concepto, el de rentabilidad social. ¿Cuánto? Porque los recursos siempre son escasos y las necesidades son variadas. Entonces, en cada proyecto, especialmente estos que se desarrollan desde, por ejemplo, la conectividad, se va la responsabilidad y la rentabilidad social. y también el contexto y los recursos y todo el tema. Bueno, dijo que era difícil el ministro de Transportes y Telecomunicaciones en una entrevista al Mercurio de Valparaíso. Dijo que la pendiente es muy pronunciada, y esto es un aspecto técnico relevante, en la zona de Valparaíso y Viña del Mar, y señaló que si se quisiera llegar de forma directa, que es el ideal, uno debe ejecutar obras civiles muy complejas y costosas como túneles, o sea que encarece el proyecto inicial. ¿Ya? Eso, ese es el tema. Bueno, salió a hablar el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Dijo que el nuevo gobierno señaló que deseaba ampliar la red ferroviaria nacional. ¿Por qué entonces, dice el alcalde, el ministro Juan Carlos Muñoz afirma que el tren Valparaíso-Santiago es difícil de concretar? Charp argumentó que los estudios señalan que es factible y hay inversionistas interesados. Claro, es factible, pero lo que apunta el ministro de Transporte
es que
podría ser, es lo que entiendo yo, no me he metido en los estudios, que sería más cara porque hay que entrar a picar y hacer túneles, claro. Lo estoy haciendo muy en simple, digamos, debe haber un tema bastante más complejo. El alcalde publicó, de hecho, una fotografía de una portada del periódico local La Estrella del 13 de mayo de 1989, en el que se asegura que el proyecto se concretaría con un costo de $550 millones por la variante La Dormida. Tren será Santiago en 45 minutos, o sea, desde el 89 que se habla de que ya se iba a concretar este tren Santiago Valparaíso. Así que ahí estamos ya. Ahí está el
mucho
debate.
Tiempo. 12:25, quería actualizarles el caso de la alcaldesa Karen Rojo, que sabemos se fugó tras ratificarse. Sigue prófuga de la justicia. Esto luego de que, recordemos, se ratificara su condena por fraude al fisco. Bueno, la defensa de Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta, presentó ya un escrito para proceder con la liquidación del monto que ella adeuda. Si bien la indemnización bordeaba los 8 millones de pesos, en primera instancia el abogado César Ramos solicitó al juzgado de garantía de la ciudad que se le haga el reajuste correspondiente, de acuerdo, por supuesto, al IPC y los intereses que corresponden desde el año 2016, porque ha subido bastante el IPC de esa fecha hasta ahora. Y ha trascendido que esta acción judicial tiene como fin salvaguardar los bienes de la ex jefa comunal que mantiene en Antofagasta, porque están en riesgo de ser embargados si es que no se efectúa la compensación. De ser aprobado por el tribunal, no es necesario entonces que Rojo realice el pago, sino que podría ser cancelado por un tercero. Así que ella no tendría que aparecer o dar cuenta de dónde está quedándose, en qué parte del mundo.
¿Dónde está Karen Rojo?
Dicen que es en Ámsterdam.
Países Bajos.
Ese bajo.
¿Y dónde?
¿A dónde llegó originalmente?
Claro. Sí, ¿dónde llegó originalmente?
Todo un enigma. En todo caso, en redes sociales, que lo veo harto, Twitter, yo creo que todos los días alguien pregunta, ¿y dónde está Karen Rojo?
Creo que hay una cuenta de Twitter.
¿Sí? ¿Dónde está la ex alcaldesa?
O encontraron una cosa así. Lo voy a buscar.
Puede ser. Sí. Mándalo.
12 del día, 27 minutos. Antes de irnos a la pausa, quiero actualizarles un poco de lo que está pasando en varios puntos de la Araucanía. Se registraron en esta madrugada en la provincia de Arauco varios hechos de violencia, como la destrucción de un camping en Curalinahue, en la región del Biobío. Dos camiones, una camioneta y una garita terminaron completamente destruidos durante un ataque incendiario que se registró. También camiones incendiados, ataques a disparos en un retén de carabineros y un camping destruido. Son parte de los hechos de violencia que se denunciaron en esta madrugada en la provincia de Arauco, en la región del Biobío y también en la región de la Araucanía. Respecto de lo que pasó en el Biobío, en específico, pasó en el sector Cancha El Topo, cerca del límite entre las provincias de Arauco y Concepción. En el predio Tacna, a unos 8 kilómetros de distancia, se investiga también una quema de una grúa. En Tirúa, también en la provincia de Arauco, desconocidos dispararon contra un retén de carabineros, en específico en el sector de Quidico. Encapuchados armados que se movilizaban en dos camionetas llegaron al lugar y dispararon contra el retén, por lo que funcionarios debieron repeler el ataque. Según varios registros, se habla de que esto fue la ruta P40 que une Arauco con Lebu. Y en la Araucanía, desconocidos atacaron un centro turístico entre Victoria y Curacautín, donde incendiaron al menos 5 cabañas y un camión. Se trata de un centro turístico muy reconocido al que llegó personal del orden público de Carabineros, que acudieron al lugar para las primeras indagatorias. Fueron 5 los encapuchados armados que llegaron al camping y amenazaron a la dueña del recinto. Hechos de las últimas horas muy violentos en ambas regiones.
Vamos a la pausa, 12:28, pero antes revisemos la pregunta del día, José.
Y es la siguiente: la Convención Constitucional aprobó un sistema nacional de salud de carácter universal, público, integrado. ¿Qué te parece, bien, mal o no lo entiendo?
Bueno, después de esta pausa, breve pausa comercial, vamos a estar contándoles lo que está pasando en Ucrania, también en Francia, que hay debates previo a la segunda vuelta, y qué está pasando con Netflix. Se lo contamos a la vuelta, todo eso y más, aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
Carmen, hola. Tremenda máquina que te compraste.
Sí, pues, aquí estrenando mi nueva joyita, este espectacular camión Mack que encontré en Salfa. Le puse el Toño, como mi hermano agricultor, que le va muy bien gracias a sus tractores y maquinaria John Deere, que también vende Salfa. ¿Y tú cómo has estado?
Claro, más bien, también estrenando esta maravilla camioneta. ¿Y adivina dónde la compré?
No me digáis que en Salfa.
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.exacon.cl. Vive una experiencia gastronómica, vea y disfruta en comunidad. Separna y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos y mo jueves participa de las clases online semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Cina, suscríbete en www. Presenta Unimark. Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu agua, cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa, Cada Litro. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
12:33 a esta hora en Santiago, 19,4 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21 el día de hoy, con cielos totalmente despejados. Y revisamos noticias que están ocurriendo en el mundo, porque Rusia ha entregado por escrito sus nuevas propuestas de negociación a Ucrania y Kiev específicamente, y ha recogido el guante. Pese a las desavenencias mantenidas tras el efímero éxito del encuentro en Estambul a finales de marzo, los contactos continúan con la ofensiva de Donbass de fondo. La parte rusa estudió nuestras propuestas, dicen desde Ucrania, y expresaron su posición. Ahora es nuestro turno para analizar y comparar y sacar conclusiones, incluidas las de carácter político y legal, es lo que decía el presidente Volodymyr Zelensky. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, había anunciado ya durante esta misma jornada la entrega de los documentos a Kiev con formulaciones absolutamente claras y desarrolladas. La pelota está en el campo de ellos específicamente, y esperamos una respuesta, es lo que decían desde Moscú. Son parte de las conversaciones que se están generando, pero claro, esta reunión de Estambul el pasado 29 de marzo logró ciertos avances en las negociaciones que mantienen las delegaciones de Rusia y Ucrania desde que estalló la guerra. Y en aquella reunión, Kiev ofreció a Moscú su renuncia definitiva a la adhesión a la OTAN, a cambio de obtener garantías de seguridad sobre el territorio, y se mostró también abierta a negociar el futuro de Crimea, que recordemos esta está anexionada ilegalmente por Rusia desde el año 2014, y también de la región del Donbass, en guerra desde aquel mismo año. Ahí el asesor de Zelensky ha recordado, de hecho, que Ucrania envió sus propuestas tras el encuentro de la ciudad turca, incluidas las que atañen a las garantías de seguridad de que no habrá futuras agresiones con su país, y ahora ha llegado el turno de valorar la contraoferta rusa. Así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esta jornada, pero claro, lo que hace el Kremlin es entregar a Kiev una oferta de negociación en plena ofensiva, del Donbass. Y hace pocos minutos también se dio a conocer que el gobierno de Vladimir Putin ensayó con éxito un nuevo misil intercontinental. Dicen que esto va a garantizar la seguridad de Rusia frente a la amenaza externa. Así que el ejército de ese país dio cuenta del primer ensayo del misil intercontinental, un arma de nueva generación y muy largo alcance, y hará reflexionar, dice, dos veces a quienes amenacen a nuestro país con una retórica desenfrenada y agresiva, declaró Vladimir Putin. Esto, claro, en la posibilidad de que otros países se metan en lo que está haciendo la invasión de Rusia a Ucrania.
12:36 y vamos a Francia. Quedan 4 días para la segunda vuelta presidencial entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, y se enfrentan ellos hoy en una jornada donde van a debatir. Va a ser, de hecho, el último enfrentamiento de cara a esta elección. El mandatario centrista Macron y su rival a la elección presidencial, la ultraderechista Le Pen, buscarán hoy su único debate para convencer a millones de franceses y atraer también a los electores de izquierda a 4 días del balotaje. A partir de las 21 horas, que son las 3 de la tarde aquí en Chile, ambos van a detallar durante 2 horas y media, que será retransmitido por televisión y también por varias redes sociales, para abordar temas que le importan a la comunidad francesa, como el poder adquisitivo, seguridad, juventud, política internacional, medio ambiente, entre otras cosas. Aunque Macron aventaja a 12 puntos a su contendora, según el último barómetro de Ipsos, solo un 69% de los franceses dice estar seguro de ir a votar. Entre ellos, 6 de cada 10 electores de izquierda votan por otro candidato. Hay un tercio del electorado que se siente huérfano con los otros votantes. Muestra del desencanto y el riesgo de abstención también en Francia, de una parte de la población obligada a escoger entre dos extremos: el peligro ultraderechista y el poco popular mandatario en el lema "ni Macron ni Le Pen". Resonó la semana pasada, de hecho, en una simbólica organización y manifestación hecha por bastantes estudiantes. El cara a cara de los candidatos del duelo final se anuncia así clave, ya que es parte del electorado que lo va a mirar con la esperanza de confirmar una elección que no es del todo segura o de la que los ayude a tomar finalmente una decisión. Por lo tanto, este debate va a estar marcado por el riesgo de abstención de participación ciudadana en las elecciones de 4 días más de segunda vuelta en Francia.
12:38, vamos a Inglaterra, porque la justicia británica emitió la orden formal que autoriza la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir del año 2010. Ahora, la orden será enviada a la ministra del Interior de Británica, que tiene la última palabra en cualquier extradición. y a la que la defensa de Sánchez puede presentar sus alegatos hasta el 18 de mayo. Recordemos que la justicia de Estados Unidos quiere juzgar al australiano de 50 años por la difusión en Wikileaks a partir de 2010 de más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses, que en particular revelaron atrocidades en las guerras de Irak y Afganistán. Si Assange es declarado culpable en Estados Unidos, o sea, si es extraditado allá y se ejerce la acción penal por estos hechos, Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de la defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa también denuncian como un ataque a esta última. El gobierno de Estados Unidos afirma por su parte que Assange no es periodista, sino un pirata informático, ahí es parte también del argumento, que no se pondría en riesgo la libertad de prensa y el derecho a la información, y puso en peligro él, dice Estados Unidos, la vida de numerosos informantes al publicar documentos completos sin editar. Ya se emite entonces la orden formal, falta lo que suceda en el gobierno, o la definición final, digamos, del gobierno británico sobre efectivamente si se extradita a Sánchez o no. Y el 14 de marzo la Corte Suprema Británica, de hecho, desestimó un recurso de Julian Assange para apelar contra este proceso.
Oye, y antes de terminar el bloque internacional, quería contarles de la situación de Netflix, que, bueno, es bastante cotidiano para todos nosotros, o la mayoría, que ve, por supuesto, esta plataforma de streaming, y que está anunciando que va a explorar ofrecer una versión de la plataforma con apoyo publicitario a un precio más bajo, para poder impulsar su base de suscriptores. Sabemos la crisis que está viviendo actualmente Netflix, producto del fin de las cuarentenas, algunos anuncios que se han hecho en cuanto a compartir la cuenta,
sí, pues,
que generó bastante molestia, sí, en algunos usuarios esa decisión.
Especialmente en Chile.
Especialmente en Chile. Además que era para un sector de Latinoamérica, no era para todo el mundo.
Yo creo que no esperaban lo que se venía.
Es que era, ¿no?, el plan fuga, era el plan piloto que partía acá, de hecho.
Sí, de todas maneras.
Debería haber partido, me imagino.
Bueno, en todo caso, ha tenido una primera pérdida trimestral de suscriptores en más de una década, y eso es lo que está evaluando actualmente Netflix. La medida de ofrecer este servicio más barato, pero con publicidad, podría ser un cambio significativo para una empresa que ha vendido desde su creación como un refugio libre de anuncios para los miembros que pagan, por supuesto, esta plataforma. Netflix está lidiando ahora con la ralentización del crecimiento de los ingresos causado por la dura competencia, porque, claro, con el tiempo y durante los últimos años se han venido sumando otras plataformas de streaming, y que uno no puede estar pagando todas las plataformas porque ya sería bastante caro mensualmente. Y en una entrevista con analistas que comentaron los resultados del primer trimestre de la empresa, el presidente y coordinador ejecutivo de Netflix dijo que una versión de Netflix con publicidad tiene mucho más sentido. Ahora, no sé si ustedes pagarían Netflix y que les pongan publicidad además.
Depende de la publicidad. Si la ponen, por ejemplo, una película o una serie, si va la publicidad antes de, puede ser. Si es durante...
No, ahí sí que no. Ahí uno se enoja porque uno está pagando.
Ahí estamos en problemas.
Sí. Bueno, sí, desde imagínate, Netflix.
Ahí estar viendo y de repente como la mejor parte de la serie.
Te la corta.
Hola, Radio Duna, no sé.
Bueno, si es de Radio Duna, lo aceptamos.
Ah, claro.
No. Oye, pero Netflix dice que a principios del día, que terminó el primer trimestre del 200.000 suscriptores menos de lo que tenía en el cuarto del 2021, incumpliendo su propia proyección, que decía que eran 2,5 millones de clientes en el periodo. Ahora Netflix declaró que esperaba perder 2 millones de suscriptores globales en el trimestre actual. Las acciones de Netflix bajaron un 25% de las operaciones posteriores al cierre, y hasta el cierre de ayer las acciones han caído más de un 40% en lo que va del año. Por eso la preocupación, la empresa está culpando al acto de compartir la contraseña entre sus miembros y al aumento de la competencia de streaming, que presiona el crecimiento también de los ingresos. Netflix calcula que además de sus casi 222 millones de hogares que pagan, el servicio se comparte con otros 100 millones de hogares, de los que 30 millones se encuentran en Estados Unidos y Canadá. Así que en todo caso no somos el país que más comparte la cuenta de Netflix. En su carta a los inversores, la empresa sostuvo que está probando modelos entonces de suscripción, uso compartido de contraseña que crea y que permitan poder monitorear el uso compartido y aumentar los ingresos. También informaron que el intercambio de contraseña contraseñas, combinado con la competencia, probablemente es el tema que ha afectado a esta compañía de streaming, que probablemente sigue siendo una de las más populares, pero que últimamente con los años se han sumado otras plataformas y que le han hecho dura la competencia a Netflix en particular.
Hay harta ahora.
Hay varias.
Sí, pero no han podido vencer a Netflix en términos de la producción propia.
Producción propia, sí, eso mismo te iba a decir.
Todavía.
Tiene muy buena producción propia Netflix.
O sea, como sacan como locos, no le estamos haciendo publicidad, pero sacan como locos series, películas que ya están, de hecho, yendo a premios, como el Oscar. Sí.
House ese prejuicio, de hecho, levantaron ese prejuicio de las plataformas versus el cine tradicional.
Claro,
lograron pasar esa barrera.
De los grandes estudios, digamos.
Claro, sí. Bueno, es un gran desafío para esta plataforma en particular. Vamos a ver cómo lo solucionan y si es que finalmente nos van a poner publicidad o no. 12:44.
Estás en Ahora en Duna.
Y vamos a temas nacionales. Entre ellos vamos a actualizar un poquito de la Convención Constitucional, que va a pasos agigantados avanzando en la conformación de este borrador, que ya lleva varios artículos, 240 creo que ya era la última actualización. Recordemos que hay, de hecho ayer me enteraba que hay una apuesta entre los periodistas que reportean Convención Constitucional, uh-huh, que una suerte de polla. ¿De hasta cuántos artículos puede llegar la Constitución de ahora?
Ahora es como 237.
Ah, 224, escuché. 237 con las últimas. Tiene la última.
Me puedo equivocar. Es que me
bueno,
lo decía
pero,
Rodrigo Álvarez en una entrevista, pero el número
tanto.
No lo retuve.
Ponte tú ya 230 que lleven. Sí, el punto es que la Constitución anterior, o sea, la que tenemos ahora, son como 140 artículos. Y hay en esta polla hay quienes plantean que podríamos llegar a los 400 y tantos artículos.
Imagínate.
O sea, una Constitución súper larga y bien inédita, la verdad, que no todas son tan extremas. Bueno, siguen trabajando en eso y siguen preparando este borrador, donde ayer hubo novedades porque se votaba el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, donde evidentemente estaban los ojos puestos en el tema de la propiedad de los fondos de pensiones, también el proyecto de inexpropiabilidad, el link con el Congreso de los retiros de fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, se rechazaron todas las indicaciones que establecían la heredabilidad de los fondos de pensiones y la prohibición de que sean expropiados o nacionalizados por el Estado. En total, eran tres iniciativas que apuntaban a eso. Tampoco se aprobó que el Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores. Parte de los argumentos de quienes rechazaron esto, en el fondo la inexpropiabilidad, decían que tienen temor de que se genere un candado a las reformas que quiere hacer el presidente Gabriel Boric, razón por la cual pedían garantías. Bueno, evidentemente que los sectores de derecha reclamaron porque era parte también de los compromisos que pedían para poder seguir adelante con otros proyectos en el Congreso. ¿Qué se aprobó ayer? Por ejemplo, a toda persona se garantiza el derecho de seguridad social fundada en los principios de universalidad, unidad, igualdad, suficiencia y participación. También logró pasar al borrador de la Constitución, es decir, se vota ya, aprobó o rechazo, lo que corresponde al Estado definir la política de seguridad social financiada por trabajadores y empleadores mediante cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación con destino exclusivo en la seguridad social. Parte de las cosas también que se aprobaron y que generó de hecho aplausos en la Convención Constitucional fue lo que quedó establecido respecto a que toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. En ese sentido también se anuncia un Sistema Nacional de Salud de carácter universal y público. Se devolvió a la comisión el inciso también que establecía que los prestadores privados integrados al sistema de la salud nacional no podrán perseguir fines de lucro. Es decir, se rechaza, pero vuelve a comisión.
Y a propósito de eso, 12:48, en Hablemos en Off, una muy buena conversación con uno de los convencionales constituyentes, Agustín Esquella. Recordemos que el día anterior ya habían estado conversando con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, y a propósito de eso, le recordaban a Agustín Esquella lo que fue una frase de Gaspar Domínguez donde decía: con lo que está en el texto vamos en una dirección correcta. Hablé con Agustín Esquella y él me dijo que después de todo está quedando buena la propuesta de nueva constitución. Me tranquilizó que dijera eso, pero hay que esperar. Recordemos que Agustín Esquella ha sido bien autocrítico, de hecho me ha tocado conversar varias veces con él y él refuerza ese punto de que no es crítico, es autocrítico de distintas posturas, conversaciones, no conversaciones, del trabajo. O sea, él no apunta a aprobar rechazo, sino que dice, seguimos trabajando y espero hasta que se tenga la propuesta final de nueva constitución. Bueno, Gaspar Domínguez comentaba eso en Hablemos en Off el día de ayer y le preguntaron entonces al Udio. Sí, efectivamente decía que estaba súper bien y dijo lo siguiente. Él incurre, Gaspar Domínguez, dice Agustín Esquella, en un malentendido. Lo que yo le dije es que aspiraba a una constitución no de nota 7 o nota 6, que me estaba conformando con que pudiera tener un 5, pero yo no creía que lo que llevábamos hecho era bueno. Claro, el tema como de visiones, como que no es que él hubiera dicho de que estábamos increíbles, no, que él se conforma con 5 parrillas, digamos, si quiere ponerle una nota con un 5 parrillas. De hecho, me tocó en una entrevista ayer con Agustín Esquella y explicaba un poco eso, de que se podía trabajar y lo que había que cambiar para mejor, digamos, más adelante, pero que teníamos que partir, si le pone nota a la propuesta, de un 5 para arriba. Pero no que estuviera como con un 7. Que es un poco también la visión, ¿no? Por ponerle nota a algo que está en proceso, pero que efectivamente, a ver, si tú tienes más de 200, lo que estamos hablando, 200 artículos ya en la propuesta y podrían haber más, hacer una evaluación final y con artículos que pueden, aparte, ojo, la Comisión de Armonización, que es el penúltimo paso, digamos, de este trabajo, va a tener que ir viendo artículo por artículo si uno choca con otro. No se puede meter en el fondo. Hay algunos convencionales constituyentes que quieren un cambio de reglamento para que efectivamente pueda entrar en el fondo, para que sea un trabajo bastante más efectivo, porque ve, toma esto, lo procesa, ve si hay artículos que no, que sí, la redacción, varios puntos, y de ahí vuelve al pleno y el pleno tiene que votar el mamotreto.
Claro.
Y pueden llegar a ser 300, 400, como tú decías, o sea, artículos.
Oye,
hay que ver.
Estaba pensando en algo, qué terrible va a ser la constitución para los estudiantes de derecho constitucional, sí. Bueno, que tienen que aprendérsela de memoria. O sea, para los mismos abogados, imagínate. Sí,
pero,
todo,
¿no? O sea, cuando
claro,
tú
pero no ya sé, cuando eres abogado puedes abrirla, pero cuando eres estudiante tienes que aprendértela.
Yo encuentro que es peor cuando
ponte tú
eres abogado.
En 6 años más. Hola, mi abogado, tengo esta pregunta. Déjame revisar la constitución. Pero ¿cómo no te la sabes? No, y hay que saberse la constitución.
De memoria.
No. Y para los profesores de derecho constitucional también.
Mira, no, sí.
Me tocaba hablar con varios por un programa que hacemos de la convención en el canal y también, pues muy bueno, vamos a tener que cambiar muchas cosas.
Partir de cero, estudiar.
Porque dicen, hay cosas que se mantienen, hay cosas que te potencian, hay enfoques que van para aquí y para allá, pero obviamente.
Pero hay muchos nuevos artículos.
Totalmente, no se hace. Un trabajo largo.
Claro, aquí siempre se hace la comparación y por qué en Estados Unidos hay una constitución que es de una página. A mí me explicaron, ojo, la constitución de la nación es de una página, pero los estados tienen constituciones propias.
Claro.
O sea, la bajada es el general nacional y después, bueno, por ser un país federado, digamos, claro, esa también es la diferencia.
Oye, hablando de entrevistas, hoy en la mañana acá en Duna, estuvimos también con la senadora Jimena Rincón, que abordó esta mañana en Duna en Punto lo que dijo el día de ayer el titular de las Express, Giorgio Jackson, porque lo que dice ella es que le entregaron una hoja de ruta al ministro legislativa para el gobierno firmada por senadores de la Democracia Cristiana y además de la tramitación del proyecto de inexpropiabilidad presentado por el gobierno. En cuanto a esta reunión que tuvo con el ministro Jackson en las oficinas de la bancada del ADC, destacó que tuvieron una conversación sobre la importancia de tener una agenda legislativa que sea robusta y ella dice que claro, le entregó la agenda para ordenar la casa y le dijo que era fundamental el diálogo prelegislativo. Ella, sabemos, fue ministra de las Express, ocupó el mismo cargo que Giorgio Jackson, y ella decía que sabe lo que es difícil el diálogo, también hay que tenerlo, hay que tener mucha conversación, se requiere mucho té, mucho café, muchas horas de diálogo, decía ahí la senadora, que ella contaba su experiencia como ministra de las Express y que eso también se lo expresó al ministro Giorgio Jackson. Y en cuanto a si le consultó al ministro si existía la posibilidad de que se reponga en el Senado el proyecto rechazado en la Cámara de retiro acotado de los ahorros previsionales, Rincón indicó que ella no le consultó al respecto, pero que entiende más bien que no. También, por supuesto, se le consultó sobre el proyecto de inexpropiabilidad, y esto fue lo que dijo la senadora Rincón esta mañana acá en Duna.
Mira, ahí la verdad es que tengo una gran interrogante, porque el gobierno es parte importante de la convención constituyente y ahí se rechazó la inexpropiabilidad de los fondos, efectivamente.
Una indicación que ha presentado los constituyentes de derecha.
Sí, pero más allá de quién la presentó, uno dice extraño.
¿Es contradictorio para su juicio?
Es absolutamente contradictorio, porque son gobierno, a pro de dignidad, ¿no es cierto? Y son parte de la convención. Y estos temas no son apoyados en la convención y se quieren imponer o legislar en una constitución que se quiere derribar.
Bueno, y a propósito de la convención constitucional, la senadora Rincón le preguntaban sobre el proceso y dice que hoy día hay incerteza, hay inseguridad, hay mucha duda de la ciudadanía y por lo tanto es un tema que también tiene que abordar el gobierno. Parte de la entrevista que ustedes pueden revisar en duna.cl.
12 del día, 54 minutos. ¿Alcanzo a hacer?
Obvio.
A un reporte sanitario. Haga un antes, reporte. Sí, porque seguimos con COVID-19, lo siento. Tengo que contarle. Todos los días tenemos que contarle el reporte sanitario. Hoy día se registraron 2.515 casos de COVID en las últimas 24 horas. Es decir, hubo 227 menos que hace una semana cuando se registraban 2.742. De ese total, 1.498 corresponden a personas sintomáticas, 374 no presentan síntomas. Se reportaron personas fallecidas, 8 personas, lamentablemente, 4 más que la semana pasada cuando se informaban 4. Así, el total de decesos por causas asociadas a la pandemia llegó a 57.238. Por otro lado, se informó de 8.003 casos activos, es decir, personas capaces de contagiar a otras. Una disminución importante porque el miércoles teníamos más de 11.000. Se informó de la positividad de las últimas 24 horas de 4,55% y la región metropolitana tuvo una positividad de 5,91%.
12 de la tarde con 55 minutos. Ayer les contábamos sobre las expectativas, las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional y que eran bien complejas para la región, para el mundo y específicamente también para Chile, un recorte en la proyección de crecimiento de hecho para este año de un 1,9% que proyectaba para la economía chilena en enero el FMI a un 1,5%. Y me quería quedar con un punto de lo que fue el discurso de apertura en el Fondo Monetario Internacional por parte de su directora gerente. Estamos hablando de Kristalina Georgieva. De hecho, los próximos días el ministro Marcel, ya dejando de lado lo que fue esta discusión de los retiros, tiene viaje y estaría reuniéndose en Estados Unidos, en Washington, si no me equivoco, con la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, y también con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, para ver temas como, por ejemplo, el que ella apuntó en su discurso, como es el de la inflación. En el actual contexto económico, pandemia, guerra con Ucrania, dijo Kristalina Georgieva que es como ser golpeado por otra tormenta antes que nos hayamos recuperado de la última. O sea, pasaste por la pandemia, llega la guerra en Ucrania. Esto en conjunto a la restricción financiera, el endeudamiento y las consecuencias en las cadenas de suministro causadas por los recientes confinamientos en China por el COVID-19. Decía la directora gerente del FMI que el actual escenario global es un duro revés para la recuperación mundial. Además, mencionó que se redujo la proyección de crecimiento mundial a 3,6% para este año y 2023. Otra consecuencia que se vive, y esto es un punto que fue bien en el fondo, es la aceleración de la inflación, que se ha convertido en un peligro claro y presente para muchos países. El aumento de los precios de los alimentos y del combustible está poniendo a prueba los presupuestos de las familias corrientes, decía la autoridad del Fondo Monetario Internacional. Además, hizo una advertencia acerca del riesgo de fragmentación geopolítica. Dice que es un peligro que se cierne sobre nosotros y que pondría en jaque los avances de desarrollo de los últimos 75 años y evitar que se aborden otros retos mundiales, como por ejemplo el cambio climático. Para salir de la crisis, Kristalina Georgieva apuntó a que se debe poner primero fin a la guerra. Chuta, difícil, pero bueno, te entiendo. O sea, no solamente por un tema económico hay que terminar con la guerra, sino claro, lo que significa la guerra. Después dijo lo que tendría el efecto más positivo para la recuperación mundial en este momento y obviamente seguir luchando contra la pandemia. La directora del FMI señaló que existen tres prioridades urgentes derivadas de la inflación. La primera
apunta a acciones decisivas por parte de los bancos centrales, que dijo deben mantener el pulso de la economía y ajustar a la política según sea necesario. Este frío y fino cálculo entre la política monetaria que busca enfriar una economía sobrecalentada, en el caso de Chile, pero que con una presión alta en la inflación tampoco puede estar en una situación de bajo crecimiento económico, porque se da la estanflación. De hecho, la estanflación, si se da a este punto de dos trimestres consecutivos de recesión técnica este año, que es lo que se proyecta, ojalá que no se llegue a eso, ahí estaríamos en definitiva con esta estanflación. Crecimiento desacelerado y bajo y alta presión inflacionaria. Eso por un lado. En segundo lugar, dijo Georgieva, está la acción internacional para evitar los altos y crecientes precios de los alimentos, sobre todo los países pobres. Y en último lugar, dijo, apuntó a que los países necesitan políticas internas que ayuden a reconducir sus presupuestos, proporcionando al mismo tiempo asistencia específica a los más vulnerables. Un tema que está presente en distintos países, como por ejemplo Chilito. Cuando se rechazaron los dos proyectos de quinto retiro, se dijo, bueno, ahora hay que apuntar entonces a una política, a un programa que puede estar al alero de Chile Apoya, por ejemplo, se apuntaba desde el gobierno para potenciar la ayuda a los más vulnerables, que son los que sufren más con las alzas y los altos precios de los alimentos. A ver, afecta a todo, evidente, pero hay un sector
que se golpea más,
que la sufre
hay
más.
Hay que focalizar la ayuda,
¿no? Lógico, o sea, aquí a todo se aprieta, pero el que ya vive apretado por una situación de que está en unos quintiles más bajos, la ve muchísimo más negra. Algunas de las reflexiones que tuvo entonces la directora gerente del Fondo Monetario Internacional en la apertura de las reuniones de Primavera de Organismo.
12:59.
Nos vamos a la pausa, pero antes los invitamos a participar en nuestra pregunta del día, donde ya hay harta gente que está votando. Les contamos que la Convención Constitucional aprobó un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado. ¿Qué te parece? El 45,2% dice mala idea, el 38% bien y el 16,7% no entiende.
Igual es un alto porcentaje, ¿eh? El 16%.
Pero sí es súper normal no entender qué es un sistema nacional de salud de carácter universal, público y privado.
Claro, que falta la bajada.
Claro. Ya, a la vuelta, vamos a seguir analizando informaciones aquí en Ahora en Duna. Pausa y volvemos al 89.7.
En Credicorp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Oh, ¡qué frío! ¡Qué calentita! ¡Qué rica el agua!
Siente todo el año la calidez del agua caliente en tu hogar con nuestros calefones y termos de última generación, con tecnologías sustentables para el medio ambiente. Conoce este y todos nuestros productos en rimchile.cl. RIM, vivir mejor.
Hoy quiero que prestes atención a ese momento en el que llegas a casa. Se acabó el trabajo, se acabó el taco y estás tú, solo en tu auto, sin radio, sin bocinas, sin ruido. Ahora, respira. Eso que sientes es lo que se siente al manejar el Clase C. Disfruta tu zona de confort. Disfruta el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Conócelo en Kaufman.cl.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en Confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros Confuturo. Un Chile con futuro.
Ya cabros, hoy yo invito, así que pidan lo que quieran, estamos celebrando.
¿Y tú? ¿De cuándo tan generoso?
Desde ahora me suscribí a la tercera y tengo muchos descuentos porque su club está de aniversario.
Ja, con eso cualquiera invitaría.
En Club La Tercera cumplimos 15 años y celebraremos en grande, con aún mejores beneficios por todo abril. Suscríbete a La Tercera este mes, 50% off, para disfrutar de todos los descuentos del aniversario y participar por un viaje a Jamaica para dos. Sorprende a tus amigos con Club La Tercera.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Quieres visitar el Parque Metropolitano de Santiago? Te esperamos todos los días de 6 de la mañana hasta las 19:30 horas. Recuerda que no está permitido el ingreso de vehículos motorizados. Prefiere nuestros buses ecológicos y teleférico. Infórmate sobre las tarifas y asegura tu ticket en nuestro sitio web parquemet.cl.
Con 3 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago. 20 grados de temperatura máxima de 21. Ya está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
Un grupo de bancadas de diputados de oposición compuestas por Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y el Partido de la Gente y Republicanos anunciaron que impulsarán un proyecto de reforma al sistema de pensiones con el fin de asegurar ciertos temas como la propiedad de los fondos de las personas. Los parlamentarios, a través de un punto de prensa, le pidieron celeridad al gobierno ante la reforma que envió el Ejecutivo y que busca declarar inexpropiables los fondos de pensión, y criticaron también a la Convención Constitucional, que rechazó un inciso que iba en esa misma dirección. El presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración de la primera reunión de la COP1 del Acuerdo de Escazú. El encuentro se concretó en la sede de la CEPAL en Santiago y tiene como motivo, entre otras cosas, revisar el estado de avance en la implementación del acuerdo y avanzar también en su operativización. En su discurso inaugural, el mandatario apuntó a la necesidad de trabajar en conjunto con los países de la región para enfrentar la crisis climática y a su confianza que tiene en el Congreso de concretar la ratificación del tratado por parte de Chile. El Ministerio de Salud informó 2.515 casos nuevos de COVID-19 y 8 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 4,55% luego de que se informara el resultado de más de 50.000 exámenes entre antígeno y PCR. La variación de casos nuevos confirmados a nivel nacional es de menos 32 y menos 52% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente, y en tanto todas las regiones del país disminuyen sus casos en ese mismo periodo de tiempo. El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, junto a la subsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz, reforzaron la importancia del proceso de vacunación para niños entre 3 y 6 años contra el COVID-19 y la influenza previo a la llegada del invierno y ante el aumento de la circulación de los virus respiratorios. La autoridad de Redes Asistenciales advirtió que hoy se está empezando a visualizar una circulación viral, además del COVID-19, de otros virus de distintas características, y entregó detalles sobre el plan de contingencia invernal respiratorio. El seremi del gobierno de la región del Biobío, Eduardo Vivanco, explicó que los equipos jurídicos están analizando si corresponde aplicar una querella criminal ante los últimos hechos de violencia registrados en la provincia de Arauco, los cuales dejaron 3 camiones incendiados y que implicaron también el ataque armado contra un retén de carabineros. A través de una vocería realizada durante esta mañana, el seremi Vivanco abordó el detalle de estos últimos hechos de violencia registrados en la zona, informando que fueron 3 los registrados y que se evaluarán en su mérito las acciones judiciales que pueda tomar el Ejecutivo. Noticias del mundo: el presidente ruso Vladimir Putin junto al ejército de ese país presentaron hoy con éxito el ensayo del misil intercontinental Sarmat, que según el mandatario hará reflexionar 2 veces a quienes amenazan a Rusia con una retórica desenfrenada y agresiva. Junto a esto, Putin subrayó que la creación del Sarmat solo se utilizaron ensambles, componentes y piezas de producción rusa en un sistema de armas que indicó es capaz de derrotar a todos los sistemas aéreos.
Gracias, Kike. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:07. Oye, hemos estado hablando harto del proceso de vacunación. Sabemos que Moderna llegó para quedarse para la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y esta mañana, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arao, junto a la subsecretaria de Educación Parvularia, reforzaron la importancia de la vacunación para niños de entre 3 y 6 años contra el COVID y la influenza también, previo a la llegada del invierno y al aumento de la circulación de los virus virus respiratorios. Además de esto, el subsecretario abordó el tema de la vacuna Moderna, la cual funciona también como Pfizer con ARN mensajero y que se comenzó a administrar en nuestro país como parte del stock disponible como dosis de refuerzo y que, según lo que hemos visto, es la única que se está implementando como dosis de refuerzo. Frente a las posibles dudas que pueden surgir en las personas que, por ejemplo, se inocularon con vacunas de otros laboratorios como Sinovac para el primer esquema, Pfizer como refuerzo y ahora reciben como cuarta dosis Moderna, Araos aclaró que no existe complicaciones si se recibían dosis de distintos laboratorios. Dijo y enfatizó que son igual de seguras que las anteriores, no hay ningún problema que estén disponibles y se puede usar estas vacunas con absoluta seguridad. Y dijo que todas las vacunas evaluadas por el ISP, por el Instituto de Salud Pública y por nuestro país son absolutamente seguras. En cuanto a las cifras de vacunación de los niños y niñas contra el COVID, el subsecretario indicó que desde el Ministerio de Salud están impulsando con mucha fuerza esta campaña de vacunación y están haciendo un llamado a los papás a transmitir que las vacunas son seguras y que protegen. Hoy con los niños de 3 a 5 años con dosis de vacuna del COVID, hay aproximadamente un 53% de los niñas y niñas con esta dosis. Y es por eso es que el grupo etario, por alguna manera más rezagada, puede ser porque se incorporó en la campaña de vacunación ya. Y en ese sentido dijo que, dado a que están a puertas del invierno, es muy importante hacer el llamado a que las personas se vacunen, sobre todo los niños, porque no sé si lo han visto, pero ya algunos expertos están alertando sobre otros virus respiratorios, aparte del COVID-19, que se están dando de forma inusual en esta época del año. Virus que probablemente antes estaban en junio, julio, el sincicial, la misma influenza, entre otros. Sí. Se están dando en esta época del año y eso también es una complicación. Por eso el llamado que están haciendo es a vacunarse, no solo con la vacuna del COVID, también con la influenza.
¿Les gusta que se ponga más entretenida la cosa?
¿Cómo?
No, porque si antes habían virus que llegaban en junio, no, ahora llegan.
Ahora llegan antes.
No, pues no digo a la autoridad, digo de la vida, el destino, no sé.
Claro, se pone más emocionante.
De, no,
sí. Todo sobrevivir al invierno.
Digo, eso. Déjate una.
Oye, y solo un punto.
Es
un
virus. Ah. No.
Oye, no, oye, y un punto que también se hizo en las declaraciones del Ministerio de Salud es que el subsecretario Araos fue consultado ahí acerca de la petición realizada por un diputado, Andrés Celis, de RN, para que la ministra de Salud, Begoña Yerza, sea citada a la Comisión de Salud de la Cámara tras presuntamente entregar cifras erróneas sobre la sobre el proceso de vacunación en particular. Ahí lo que decía Araos es que en estos momentos la ministra de Salud está desplegada reforzando la campaña de vacunación, el Congreso la citará y ella evidentemente va a ir. Hará los descargos correspondientes. Lo más importante para nosotros, dice, hoy en día es el trabajo territorial que se está haciendo por parte del Ministerio de Salud.
1:10 PM. Cambiemos de tema. Hay una polémica bien grande que se instaló en la Cámara de Diputados, en el Congreso, a propósito de las supuestas felicitaciones que le habría hecho el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a la Democracia Cristiana, a un diputado de la Democracia Cristiana, el jefe de bancada. Felicitaciones por haber rechazado el quinto retiro y también el otro proyecto. Acotado de fondo de retiro de fondos de pensiones. Esto en medio de, sabemos, cierto alivio que ha expresado la moneda de que se rechazaran estas iniciativas porque las consideran malas para la agenda que tienen estructural en materia social. Bueno, por medio de una declaración pública, el Ministerio de Hacienda salió a desmentir lo que dijo Felipe Camaño, que es diputado de C, respecto a estas felicitaciones del ministro Marcel a parlamentarios de C, luego del rechazo de los dos proyectos, incluyendo el acotado. Camaño, que es subjefe de la bancada de diputados de C, manifestó que nos sorprendemos de que a nuestro jefe de bancada reciba un llamado del gobierno felicitando por la decisión que tomamos. El plan perfecto existe y el plan perfecto se llevó a cabo. No quería que hubiera ningún retiro. Mario Marcel, el ministro, le dice abiertamente que le agradece que esto se haya acabado en el Congreso. Hoy, a partir de cero, con lo que puede hacer la nueva propuesta. Minutos más tarde, porque esto pasó todo al tiro, digamos, el propio jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, que es Eric Aedo, salió al paso de las palabras de su compañero y dice: Felipe tuvo una confusión. No lo llamó el ministro Marcel al jefe de bancada de la DC. Esto no se trata del ministro Marcel, dijo. Eso sí, indicó que personas de gobierno sí le habían expresado ese alivio de que no se haya aprobado, pero no fue que llamó el ministro y dijo: te felicito, diputado, por haberlo hecho. Bueno, pese a la aclaración que hizo Aedo, que desmintió a su compañera, Hacienda se enojó y mandó un desmentido. Y dice, el ministro Mario Marcel descarta tajantemente que en los días posteriores a la votación de los retiros hubiese conversado con algún parlamentario utilizando las palabras expresadas por el diputado Camaño.
Está buena la chimuchina.
Sí.
Es que información incorrecta habrá tenido el diputado Camaño.
Es raro igual. Bueno, yo tiene que ver que con las explicaciones que están dando también los diputados en sus distritos. Y las culpas que están dando. Claro, porque este fin de semana ellos van a ir a la feria distrital y van a tener que dar una explicación. Y van a decir, no, lo que pasa es que el gobierno. Y esto es parte de eso, en el fondo, de expiar
bueno, también
culpas.
Había que explicarle a esas personas lo que habría significado un nuevo retiro en términos de la inflación. Eso, pero esa parte desgraciadamente no se explica y se tira la pelota para el lado, que fue un tema acá.
De todas maneras.
Fue un tema en la discusión, sí. Ahora, claro, lo dicen de Hacienda que nunca hubo este llamado. O sea, nos quedamos con la versión oficial, no lo estoy poniendo en duda, digamos, pero la polémica por lo bajo curiosa, porque si efectivamente era así, claro, uno entiende, si efectivamente llama al ministro de Hacienda diciendo gracias por haber votado en contra de los dos proyectos y con lo que decíamos ayer, seguramente había parte del gobierno que estaba aliviado, en la práctica, claramente. Obvio, porque no hubo retiros de ahorros previsionales porque se había dicho hasta el cansancio el efecto de la inflación, el problema para el programa de gobierno. Eso, claro, entra con una estrategia de un proyecto acotado para tratar de que el daño fuera menos porque dijo aquí el retiro vacío sí.
Tampoco era porque quisieran impulsar un retiro acotado desde el gobierno. Desde el gobierno siempre dijeron, no estamos con los retiros.
Recordemos que en el segundo retiro, el gobierno en ese entonces de el ministro de Hacienda Ignacio Briones, el presidente Piñera, con la misma posición de lo malo que eran los retiros, tuvieron que presentar un proyecto para márgenes, para poner bordes al retiro.
Sí.
¿Sí? O sea, digo que... No digo que sea la única opción que tiene el gobierno, el ejecutivo, pero claramente esto ha sido un punto. No sé si me entienden, digo, sí. Mejor pasemos de los retiros y vamos con los temas que también...
Aquí la reforma estructural, dijeron desde el gobierno.
Lo dijo el propio Boric.
El propio presidente Boric, obvio, tiene que conversarse, tiene que haber un trabajo prelegislativo que distintos sectores, oficialismo, oposición, se dijo, ok, esto como que deja como lección al gobierno de que hay que entrar a conversar con todos y con todo. Especialmente para reformas tan importantes como la tributaria y la previsional, que son las más cercanas, aunque claro, están recién en situación de diálogo. Oye, 1:15 p.m, en una entrevista en Emol TV, el subsecretario de Prevención del Delito dijo lo siguiente, cito, el peor momento, estamos en el peor, en Chile enfrenta el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia. Fuerte declaración del subsecretario de Prevención
de violencia en general.
Claro, en esta entrevista a Mol TV, Vergara explicó que Chile enfrenta el peor momento porque particularmente hay un delito que no solamente habla de la realidad y el nivel de violencia social que tenemos en el país, sino que además es el delito que no tiene reparación, que son los homicidios. Los homicidios, dijo el subsecretario, vienen aumentando en el país por años, pero es en el año 2019, en comparación con el 2020, cuando vemos un aumento de los homicidios de 20% a nivel nacional. El subsecretario Vergara manifestó que esa alza de homicidios responde al aumento de la presencia de armas. Causa-efecto, si quisiéramos verlo, o la disponibilidad de más armas para finalmente llevar a cabo este tipo de delitos. Presencia de armas... Problemas y conflictos que antes se resolvían con lesiones, combos o armas blancas, hoy se están resolviendo con armas, a balazos. Además, hay un problema cultural asociado a la cultura del crimen organizado y el narcotráfico, donde el poder, particularmente en manos de personas jóvenes, incluso en menores, se mide en base a si tienes o no armas. Con respecto al alza de ilícitos a nivel nacional, el subsecretario de Prevención del Delito dijo que y aclaró que no se trata de delitos que ocurrían en menos cantidad, sino que ocurrían en lugares que históricamente han sido silenciados en este país. Muchos de esos delitos quedaron arrinconados en los bordes de las grandes ciudades, en las periferias, pero lo que sucede es que no hayan ocurrido antes y no es que el cambio sea tan drástico en la cantidad, sino que están ocurriendo en otros territorios que adquieren mayor visibilidad. Reconoció, eso sí, que se han registrado nuevos fenómenos criminales y delictuales que se han hecho presentes en el país. Esto no se soluciona con leyes anti y la explicación permanente de causas sociales nos llevó a un vacío tal que no hubo capacidad certera y responsable de enfrentar la criminalidad. Parte entonces de esta entrevista en Emol TV que entregó el subsecretario de Prevención del Delito, que ha generado también una conversación, algunas críticas sobre esta frase. Es sin duda el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia, pero lo baja. Recordemos que el subsecretario Eduardo Vergara ha estado siempre muy metido en el análisis del tema seguridad pública, delincuencia, y esto que dice yo creo que se lo había escuchado con otra forma, digamos, antes de que fuera subsecretario, cuando uno lo entrevistaba como, como un experto en el tema. Claro. Así que está mostrando una realidad que es dolorosa y que la concentra, por ejemplo, en el delito de homicidio, que es terrible.
Oye, a propósito sobre lo mismo, quería actualizar algo. Sabemos que el gobierno en general ha sido reacio a presentar querellas a propósito de hechos de violencia, en especialmente en la zona sur y la Araucanía. Lo evitó hacer la ministra del Interior cuando fueron estos disparos al aire en su visita. Bueno, hay información que está dando la Seremi de Gobierno de la región del Biobío, el Seremi, que es Eduardo Vivanco, que explicó que los equipos jurídicos están analizando si corresponde a aplicar una querella criminal ante los últimos hechos de violencia registrados en la provincia de Arauco, los cuales dejaron 3 camiones incendiados y que implicaron también el ataque armado contra un retén de carabineros. Dice, cada paso está siendo evaluado y cuando corresponde una querella, así lo determinen nuestros asesores, se va a implementar. Y es lo que estamos analizando ahora, en eso tenemos duda y lo estamos haciendo, dijo la autoridad regional, no descartando entonces que efectivamente se defina o se decida presentar una querella por el tema.
Oye, 1:18, el alcalde Jorge Sharp no es el único que le está pidiendo explicaciones al ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz con relación a las declaraciones que hizo con la realización del tren entre Valparaíso y Santiago. Recordemos que, tú lo contabas, Nico, durante el fin de semana en una entrevista con el Mercurio de Valparaíso, el secretario de Estado afirmó que cuando la pendiente es más pronunciada, el ferrocarril se inhabilita como tecnología y la bajada que tenemos a Valparaíso y Viña del Mar es muy pronunciada e impide llegar con el tren plenamente. Si uno quisiera llegar de forma directa, que es el ideal, uno debe ejecutar obras civiles muy complejas y costosas como túneles. Bueno, esas declaraciones generaron reacciones, lo contaba el Nico antes en el primer bloque del alcalde Jorge Sharp. Ahora desde el Congreso, porque ya desde la Comisión de Transporte del Senado van a pedir una sesión especial para que el titular de la cartera aclare sus dichos. Sobre la sesión especial que se va a pedir en la Cámara Alta, el senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Transporte, explicó que hace falta el tren Santiago-Valparaíso, como no va a ser necesario resolver esta conectividad histórica y que fue perdiéndose en el tiempo. Por eso, en la Comisión de Transporte dice que resolvieron pedir esta sesión especial en el Senado para que la autoridad se pronuncie, aclare, precise tiempo, definiciones que hoy el mundo entero hace que la vía férrea sea más privilegiada que la carretera. Este es el momento y la conexión, decía entonces el senador. Las palabras de Muñoz, además, no cayeron bien ni en las autoridades locales, como les comentábamos, ni en parlamentarios de la zona que fueron bastante críticos. Así que lo que se conoce hasta ahora es que la Comisión de Transporte del Senado acordó solicitar una sesión especial para que el ministro Muñoz explique los dichos sobre el tren Valparaíso-Santiago. 1:20.
Ya nos vamos, pero antes les contamos los resultados de la encuesta del día. Les contábamos que la Convención Constitucional aprobó un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado. ¿Qué te parece? El 47,8, mala idea. El 34,8, bien. Y el 17,4, no entiende la idea.
En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
Y tenemos algo más que contarles. Con RIM, el agua caliente suena así. Qué rico es sentir la calidez del agua caliente en tu hogar con Calefón, termos y calentadores de piscina Crosswind. Ingresa a rimchile.cl. RIM, vivir mejor. Ahora sí, nos vamos. Bien, a continuación, la segunda edición de Información Privilegiada. Antes, cartas notables. Que estén muy bien y que tengan muy buenas tardes.